¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Gente me dice todo el tiempo, ¿por qué defiendes criminales? ¿Por qué defiendes a la gente que está en la cárcel? Y esa gente no puede estar más equivocada. Y este capítulo demuestra por qué la gente no puede estar más equivocada. Mi repetir constantemente que es importante que tengamos control en los penales tiene que ver con lo que están a punto de ver. En México, el autogobierno en los penales hace que los delitos se ejecuten desde adentro de la cárcel. Y no le estoy hablando de cualquier delito, le estoy hablando de las extorsiones y de los secuestros. Sabemos que extorsionan dentro de las cárceles, pero no sé si sepan que muchas veces, yo creo que el 50% de los casos de secuestro, uno o más miembros de la banda están operando desde adentro y la comodidad de sus celdas. ¿Para qué sirve la cárcel si los delitos no van a parar? Ahí es donde creo que tenemos que cuestionarnos. Vamos a escuchar este capítulo, que es anónimo, nos pidió esta persona, este hombre que se dedica al secuestro, se dedicaba al secuestro, que lo mantenemos anónimo porque la banda sigue operando. Y lo más desgarrador es que la banda sigue operando encabezada por un niño de 14 años. Les dejo este capítulo donde platico con un secuestrador cuyo líder de la banda durante muchos años estaba y operaba desde dentro de la cárcel.
Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia. Este capítulo será anónimo. Vamos a hablar con Genaro. No se llama Genaro, pero le vamos a decir Genaro en esta ocasión. A mí estas entrevistas son muy especiales porque un poco la manera que empezó, y son de esas cosas que de repente me pasan a mí en la vida, que nuestra conversación entre Genaro y yo empezando, yo diciéndole, a mi tío lo secuestraron en el 2006 y tuvimos que aclarar quién era mi tío para ver si no eras el secuestrado de mi tío, ¿verdad? Entonces, esas son como ciertas conversaciones que luego pasan en mi vida que no son muy comunes. Pero lo que más me llama atención, Genaro, de tu caso, es que estás bien chiquito, cabrón. Estás bien chiquito y traes una sentencia de ¿cuánto?
154. Todavía me falta un proceso más.
Y de... te llegaran a sentenciar por este proceso por el cual estamos anónimo, por cuidar tu identidad. Uh-huh. Si te llegaran a dar una sentencia por este caso, ¿a cuánto subiría tu sentencia?
204.
¿Cómo se siente tener una sentencia de 150 años?
No, pues... mal.
Empecemos desde el principio. Te volviste secuestrador a los 15 años, a los 14 años.
Sí.
Yo siempre había dicho que alguien no... se vuelve secuestrador tan chiquito. ¿Cómo empieza? Es que tu vida termina con esta historia.
Pues,
tú eras de Monterrey, ¿no?
Sí, viví... me fui a los 10 años a Monterrey. Después de ahí... sí hice una maldad y... me regresé para México.
¿Qué maldad? cuello a alguien, ¿o qué?
Sí.
¿Qué edad tenías cuando mataste a alguien?
12 años.
Mames, cabrón, ¿cómo? Me tienes que contar eso. ¿Cómo si es un niño de 12 años mata a alguien?
Porque querían matar a mi mamá.
Ok.
Y en vez de que me ganaran a mí, pues les gané el tanto.
¿Por qué la querían matar?
Porque por culpa de un hermano que tenía, que era vicioso. Uh-huh. Es más grande que yo. Yo tenía como 12 años, él tenía 15.
¿Este güey? Sí, ¿tu hermano?
Mi hermano.
¿Y el güey que mataste?
No, pues ya estaba ruco. Tenía como 45, 40 años.
¿Te acuerdas lo que sentiste la primera vez que mataste a alguien?
Pues es la adrenalina.
¿Te gustó?
No.
¿Esa adrenalina no?
No.
¿Otra sí, esa no?
Sí, entonces, esa no.
Digamos que viniste huyendo a México.
Sí.
¿Y luego?
Pues ya de ahí me tuve que venir a la Ciudad de México. Porque había fallecido mi papá.
¿Él vivía aquí?
Sí. Después de ahí, ya no me quise regresar ya a Monterrey. Pero no tenía trabajo yo aquí. Me conectan con una banda.
Una banda de secuestradores en un reclusorio, digamos, de la zona metropolitana del país.
Sí. ¿No?
Para tratar de cuidar esa parte. Un valedor allá afuera te dice, aquí hay jale, o cómo es que terminas conectándote con una banda que secuestraba desde la cárcel.
Pues era mi valedor de cuando yo vivía aquí en Monterrey. Y pues ya llego y me entero pues que estaba en prisión.
Ese güey.
Uh-huh.
O sea, ya lo conocías.
Sí.
¿Y lo fuiste a ver?
No.
¿Hablaste?
Hablé por él por teléfono.
¿Tenías qué, como 14 años?
Sí. 14 años tenía.
¿Y qué pasó?
Pues ya me dijo que fuera a recoger un dinero, que me iba a regalar dinero de ahí. Dije, pues se escucha bonito, ¿no?
Dinero fácil.
Dinero fácil, sin trabajar. Dije, pues no. Nomás ir a recoger el dinero, ¿no? Pero lo que no sabía era de que era de un secuestro de...
¿Ahí no sabías?
No.
¿Y no se te ocurrió preguntar?
No. Pues hasta que me dijeron ellos.
¿Cuánto dinero era?
La primera vez fueron 2,5 millones. Y la tercera ya fueron como 5 o 6 millones.
¿Cuándo es que te enteras? A ver, tengo dos preguntas para ti, ¿no? Porque la chamba de quien recoge el dinero es la chamba más peligrosa.
Sí.
Porque es cuando ponen cola y es cuando serías el primero que te agarran, creo.
Uh-huh.
¿Cuántos te aventaste sin saber que lo que estabas haciendo era levantando dinero de secuestro?
Como 5.
¿Pero no se supone que alguien entrega el dinero en un secuestro? ¿O cómo era,
sí,
que operaba?
Pero era... No me lo daba la parte acusadora.
La víctima, les podemos decir víctima. Sí.
Porque ellos mandaban a otro. Él lo recogía, lo revisaba billete por billete y ya me los daba a mí.
O sea, a ti te los pasaba alguien de la propia banda.
Sí.
O sea, a ti no te tocó al principio conectar con la víctima.
No.
Entonces, por eso no tenías ni idea.
Uh-uh.
Y de esas tandas de 10 millones, 5 millones de pesos, me imagino que te llevabas un dineral.
Los primeros eran 15 y luego ya subió a 20.
15 mil y 20 mil pesos. No es sí. Nada, ¿no? Es poquito.
Pero nada más por ir a recoger.
Sí, cabrón, pero por una sentencia de ¿cuántos años? Que estabas jugando la vida.
Sí, pero pues ahí estamos chiquitas, no sabemos.
¿Qué pedo? ¿Luego qué pasó?
Y luego ya de ahí me... Pues ya le hablo lo que es a mi vale, le digo, ¿qué es? Háblame en vivo, le digo, si no también yo me aviento. Me dijo, no te creo que te aviente. Le digo, sí me aviento. Ya después me dijeron que era que ir a levantar a un policía. Y yo les dije, no mames, sí va a estar pelada, pero va. Ya después de ahí, pues, me dieron su número, su dirección, donde vivía, me llevaron a su casa y ya lo tuvimos bien vigilado como una semana, dos semanas. Lo estuvimos vigilando.
¿Qué tipo de policía era?
No sé, trabajaba en la federal.
Ok. Entonces, ¿lo tenías que seguir?
Sí.
Para ver sus movimientos.
¿Qué hacía todo el día? ¿A qué hora se metía? ¿A qué hora salía?
Tengo muchísimas preguntas para ti, porque aparte tienes que saber que yo me especialicé como criminóloga en el delito de secuestro como tal. A ver, vamos por partes. Lo primero es, ¿cómo es que opera una banda de secuestradores desde dentro de la cárcel? Pensarías que están recluidos y que pues ya están inmovilizados, ¿no? O sea, ¿cómo puede operar alguien desde la comodidad de su celda secuestros?
Pues es que pues yo también decía, ¿no? Cuando estaba en la calle, pues ¿cómo pueden tener un teléfono, ¿no? Pero es muy fácil.
Pero no es nada más el teléfono.
No.
Es toda la... O sea, porque eso le puedes pegar al teléfono y extorsionas, cabrón. Pero llevar a cabo toda la operación.
Pues es que se los ponen a ellos desde afuera.
Entonces...
También.
O sea, alguien les pone a las víctimas.
Sí.
A ellos que están adentro de la cárcel.
Uh-huh.
Y ellos gestionan toda la logística.
Y mandan ellos a... Pues es como me mandaban a mí a supervisar qué hacía, qué esto, qué el otro. Tomábamos fotos... ¿A qué hora salía? Mira lo que está haciendo ahorita. Se las mandábamos nosotros a ellos.
¿Ellos son quienes negociaban el secuestro?
El secuestro.
¿Desde la comodidad de su celda?
Sí.
O sea, ellos tenían el contacto con la familia.
Sí.
Y ustedes cuidaban de la víctima afuera.
Uh-huh.
Entonces, te aventaste los primeros secuestros nada más recogiendo la lana.
Recogiendo.
Hasta que te dijeron el jale y... Casi no te la complicaron con un policía.
No.
Lo seguiste una semana. ¿Y luego?
Pues ya vimos todo lo que hacía, le mandamos fotos. Y ya la semana no salía ese día. Como que pues, ya lo presentía, ¿no?
¿Crees que se dio cuenta?
No, pues porque no salía ese día. Según tenía que salir a las 5:30 a pararse, pero... No se paraba, salía hasta las 10:30 de la mañana ese día, pero como iba con su novia y un niño, no le podemos hacer nada.
¿Por la niña?
Por el niño.
¿Era como el código que tenía tu grupo?
Sí.
¿Con niños no?
No.
¿Mujeres?
Pero la levantábamos, pero no les hacíamos nada. Las dejábamos a medio camino.
Okay.
Porque era lo que tenía él, ¿no? Niños ni mujeres.
En esos tiempos.
En esos tiempos.
Sí, ahorita ya no. Vale madre, sí, está cabrón. ¿No lo pudiste levantar ese día?
No, hasta el otro día. Sí salió temprano, a las 5:30, y fue cuando lo levantamos.
Explícale a la gente que no sabe qué es levantar.
Pues lo secuestramos.
Entonces cuando lo sacas, digamos, de su coche.
No, en su mismo coche no lo llevamos. Nada más lo pasamos a la cajuela. Y yo y mi compañera.
¿Compañera, mujer?
Sí. Lo pasamos para la cajuela y le quitamos su arma, su cartera y su arma, porque traía arma. Pero como ya estaba bien vigilado, nos pusieron que atrás en su carro traía un peluche en el... Ahora sí que en donde frenan, ya ve que prende un poquito.
Uh-huh.
Ahí estaba un peluche parado. Pero en su ojo izquierdo le brillaba el ojo, que era una cámara.
O sea, un peluche, un osito.
Sí. Pero ese le brillaba su ojo izquierdo. Que era una cámara. Y ese a medio camino lo tiramos.
¿Y era una cámara que estaba conectada con...?
Su teléfono.
¿Cómo se dieron cuenta que ese peluche tenía una cámara?
Porque ya estaba puesto ese oso y ese carro.
O sea, ya alguien les había dicho.
Sí.
La gran mayoría de los secuestros operan así. Alguien pone a alguien, ¿no? Uh-huh. Alguien que no pertenece a la banda, sí, de secuestradores. En los casos que ustedes secuestraban, ¿por qué ponían a las víctimas?
Pues eran ese que lo puso fue su vecino.
¿Y lo hacían por llevarse una parte de la lana? ¿O?
Sí. Ese día le sacamos al policía 5,5 millones y al que lo puso le dieron 1 millón.
Qué cabrón. ¿Cuánto duraba el cautiverio de las víctimas?
Ese día con el policía duró una noche y un día.
O sea, poquito.
Sí, porque pues ya sabían que tenía dinero, ¿eh? Por eso aflojó los 5 millones.
¿A ti te tocó llevarlo a la casa de seguridad y cuidarlo en la casa de seguridad?
Sí.
O sea, hacías toda la chamba.
Pues yo nada más ese día lo recogí y lo fui a guardar. Pero había otros chavos que lo cuidaban, le daban de comer. Lo cuidaban.
¿Cuánto llegaban a durar los cautiverios?
No, pues hasta una semana.
¿Cómo fue tu detención?
Pues fue un día después de diciembre. Me había pasado año nuevo con mi familia. Y pues fue mi última Navidad con ellos, ¿no? Porque pues valió gorro. Me agarraron a las 5:30 de la mañana del 1 de enero.
¿En dónde?
En Iztapaluca.
Platícame tu detención.
Yo en ese tiempo estaba trabajando en una combi, que es una urban. Así se les dice en Iztapaluca. Ese día salgo yo a lavar mi camioneta. Y pues veo pasar como 5 camionetas negras, todas polarizadas. Y pues como allá vive puro secuestrador, homicidas, todas esas bandas, dije, ah, no hay problema, ¿no? Pues son los de aquí al lado, son los de...
Sí, sí, no necesariamente es a mí, digamos.
Y dije, no, pues no hay problema. Y ya en ese momento acabo de lavar mi camioneta y veo que se paran afuera de mi casa. Y en ese momento me voy a subir a mi carro y se paran atrás de mi carro y adelante. Y me sorprendo, ¿no? Y dije, ah, chinga. Y en ese momento, pues, saco mi pistola. Estaba en la guantera. Y nada más me la pongo en la cintura. Y en ese momento se bajan como 2 personas de cada camioneta con armas largas y le empiezan a pegar a mi carro. En ese momento lo prendo y me echo de reversa y se los aviento. Y dije, no me vayan a querer levantar a mí. Pero pues, cuando le empiezan a pegar a mi parabrisas, pues me espanto y se los dejo ir. Y me llevé a un policía. No le pasó nada. Pero en ese momento, pues ya por miedo, me bajo del carro. Ya rodeado. Y me dan una tranquiza. Y diciendo que ya había levantado al federal, que ya iba...
Sí, pues era personal, cabrón.
Ya iba a morirme, que quién sabe qué. Y dije, no. Yo nunca hice nada, yo nunca... A ver, tu orden de aprehensión y nunca me la enseñaron. Por eso le digo que traigo la prueba de Estambul ganada. Y en ese momento, pues, sale toda mi familia y me dicen, ¿qué hiciste? Nada. No sé por qué me llevan. Y en ese momento le dicen al judicial que me detuvo que por qué me detenían. Le dijeron que nada más era una orden de presentación, pero nunca nos enseñan la hoja. Y en ese momento, pues, ya me suben a la camioneta. Pero en la camioneta me ponen mi chaleco en la cabeza. Y me empiezan a dar unos golpes en las costillas, en la cabeza, con su arma. O sea que me detienen como a las 5:30. Y me presentan a la FAS de antisecuestros hasta las 2 de la tarde.
Te trajeron paseando. A ver, te tengo que preguntar. Cuando te dedicas a secuestrar, pues sabes que eventualmente vas a acabar aquí.
No, pues sí.
Entonces, si era parte eso de tu realidad, ¿sabías que eventualmente ibas a acabar en la cárcel?
Pues uno chamaco pues no piensa nada de eso, ¿no? Que nunca lo van a agarrar. Pero pues nada más me duró poquito el gusto, ¿no?
¿7 años? Un chingo de tiempo.
No creo.
Allá afuera, no sé cómo lo vivas tú, ¿no? Pero yo como activista todo el tiempo, pues desde el Senado de la República hay como mucha política pública de aumentar las penas.
Sí.
Y a secuestradores justo en el 2006, cuando fue todo lo de Fernando Martí y todas esas bandas como más pesadas, pues empezaron a aumentar mucho la sentencia.
Sí.
Pocas veces tenemos la oportunidad de preguntarle a un secuestrador mismo, ¿cómo vives tú el aumento de penas? ¿Es algo que impacta en que tú sigas cometiendo el delito o no realmente?
No, pues yo ya primeramente Dios, si me dan la chance de salir, me voy a ir a Monterrey.
Pero regresa a ese momento donde estás operando. ¿Qué impacto tiene en tus acciones el saber que son tantos años de cárcel?
Pues te cambia la vida, ¿no?
¿Sí te cambia?
Sí.
¿Pero hasta que te agarren? ¿O antes?
No, pues ya después de que te agarren, ¿no? Porque pues cuando estás en la calle pues no piensas nada de eso.
Es que te lo pregunto porque la política de prevención en este país se maneja como si el aumentar las penas le diera miedo a quienes delinquen, cuando están delinquiendo. Después me imagino que es un chingadazo que te metan 200 años, que no me puedo imaginar. Pero sí, durante esos momentos que estás investigando a las familias o que estás levantando ese dinero, ¿cuál es tu opinión respecto a la cantidad de años que te van a dar si te agarran?
No, pues son un chingo de años. Si te pones a pensar, ¿no?
Pero no impacta en que hagas las cosas.
Pues es que en ese tiempo pues no sabía nada de eso. No se veía nada de eso en la tele y ahorita sí.
¿Entonces crees que ha disminuido el secuestro? Ahora que hay más información.
Sí.
¿Sí crees?
Sí.
¿Tú crees que entonces los secuestradores de hoy digan, puta, quería secuestrar, pero como ya son 60 años y no 40, ya no voy a secuestrar?
Pero pues se ven las noticias que sí ha disminuido el secuestro, ¿no?
Dependiendo qué noticias veas, ¿no? Pero ayuda a seguirme el hilo en esto. O sea, ¿qué impacto tiene el saber que vas a terminar en la cárcel cuando estás cometiendo el delito? O más bien te lo voy a poner al revés. ¿Qué tenía que pasar en tu vida para que te dijeran, cabrón, si sigues así vas a terminar 200 años en la cárcel? No, y pues que ya tuviera un impacto en ti.
Ya no lo hubiera hecho.
Pero sabías que podías terminar en la cárcel.
Ah, eso sí.
¿Y qué te sentías? ¿O qué pensabas que iba a ser tu historia?
Pues sentía que nunca me iban a agarrar o algo así, ¿no?
¿Por qué sentías eso?
Pues porque...
¿Sientes que hay muchos contactos? Porque no. Estabas secuestrando policías. O sea, sí. Eso... Te estabas jugando...
No, pues eso sí. Pero pues nunca piensas eso, que te van a agarrar o que esta es tu última noche.
O sea, te das cuenta demasiado tarde.
Sí.
Tenías 14 años cuando empezaste a secuestrar. Pero también ahorita me decías que tenías un trabajo.
Sí.
¿Por qué trabajar si secuestrabas?
Pues porque, o sea, ahí me... Ahora sí que me tapiñaba ahí, ¿no?
Define porque, tapiñar.
Pues como para que finta. No vieran, sí. Que traía dinero, porque la camioneta era mía. Yo era mi propio patrón.
¿O sea, era como una especie de lavado de dinero o realmente sí trabajabas?
No, sí trabajaba todo el día. Pero en las noches era cuando me dedicaba al secuestro, ¿no?
¿En las noches?
Sí.
El cautiverio más largo fue de una semana.
Sí.
¿Te sabes los nombres? No te los voy a preguntar, pero ¿te sabes los nombres de tus víctimas?
No. Nada más sé que era un agente de... Era como supervisor de...
¿La policía?
No. De Ibiza.
¿Del banco?
No, de la de carros.
Ah, okay. ¿Tienes 4?
Sí.
¿En 7 años?
Sí.
Ahora, quiero regresar a la pregunta original. ¿Cómo chingada madre opera una banda desde dentro de la cárcel?
Yo también me preguntaba, pero ya desde que caí ya viví. Pues es que es muy fácil.
Mi siguiente pregunta es, si secuestran desde dentro de la cárcel, ¿cómo le hacemos para prevenir eso? Porque es el colmo, ¿no? Que se secuestre desde dentro de la cárcel.
Pero pues ahorita ya no se ve tanto el secuestro en la cárcel. Ya es mejor la... como la extorsión, ¿no?
La extorsión, es más fácil. ¿Qué crees que pasó en México para que se vea menos el secuestro? Porque hubo una racha donde estaba muy cabrón.
Sí. Pues no sé. Ahí sí no sabría cómo contestar, ¿no? ¿Qué es lo que haya pasado para que disminuyera eso?
Llegaste, te llevaron a la delegación. Después de 8 horas a la FAS.
A la FAS.
¿Te presentaron?
Sí.
¿Cómo es que dieron contigo?
Por mis causas, que son... eran mis compañeros en la calle, que subían fotos de... del dinero, de armas.
¿A redes sociales o qué?
Sí. Por eso nos... y luego nos etiquetaban a todos. De ahí la misma parte acusadora nos vio.
O sea, la víctima.
Sí.
¿Y te había reconocido de cuando lo levantaron?
Sí.
¿Te diste cuenta que te había reconocido?
Porque cuando llegué a la FAS llegaron ellos.
¿Pero cuando los levantaste te diste cuenta que te habían visto?
Ah, no, pues eso sí.
Se supone que en el secuestro una regla básica es que no te vean, ¿no?
No, pero pues como yo era el que levantaba, pues a fuerza me tenían que ver a mí. A lo mejor a los que los cuidaban, ¿no? Porque en ese tiempo los vendaban de los ojos para que no los vieran.
Ahora, quiero que... yo sé que mataste a una persona a los 12 años.
Sí.
Pero me gustaría hacer una reflexión contigo. El secuestro es un delito muy violento. O sea, muy cabrón.
Sí.
¿Qué opinas o qué opinabas o qué opinas hoy de las familias, por ejemplo?
Como las personas que han secuestrado. No, pues ya no... ya no viven igual, ¿no? Porque, pues... ya están con miedo a ver si no los vuelven a secuestrar. ¿Sabía eso, no?
Te voy a provocar un poquito.
Sí.
¿Qué te da a ti el derecho de generarle ese miedo a una persona?
pues no era tanto miedo, ¿no? Porque pues nosotros nunca les pegábamos. Nada más nosotros les decíamos que era por su carro ya. Pero ya pues ya medio camino pues ya les decíamos la verdad.
¿Qué les decían?
Que esto era un secuestro y que nos dieran su número de sus familiares quienes podía hacer un favor. Pero nosotros ya los teníamos. Nada más era para corroborar si estaban
dispuestos a colaborar.
Dispuestos.
¿Qué opinas? ¿Tú tienes hermanos?
Sí.
¿Tienes mamá?
Sí.
¿Tienes pareja?
Sí.
¿Hijos?
Sí.
¿Secuestraste mamás? Bueno, ¿secuestraste papás? ¿Secuestraste abuelos? ¿Hermanos?
Sí.
Si lo llevo hacia ti, que mañana te enteres que levantaron a tu esposa.
No, pues eso es también lo que me he puesto a pensar también, ¿no?
¿Ahorita?
Sí.
¿Antes no?
No.
¿Qué has pensado?
Pues de que cuando marque, que no me conteste ni, o que me conteste el secuestrador, ¿no?
¿Y qué sientes?
No, pues feo.
¿Y entonces qué sientes hoy de saber que le provocaste esa sensación a muchas familias?
No, pues también feo, ¿no? Pues porque le digo, sí estoy arrepentido de las cosas que hice, ¿no? Pero pues ya no puedo cambiar nada.
¿En qué momento te arrepentiste?
Como a los 2 o 3 años que llegué.
¿Antes no?
No.
Ahora, ¿estás buscando tu libertad?
Sí.
¿No crees que parte del arrepentimiento es cumplir una sentencia por lo que hiciste?
No.
Te estoy provocando, ¿eh? No creas que estoy metiendo un juicio de valor.
Eso sí, yo lo sé que tengo que cumplir una sentencia, ¿no? Por mi, ¿cómo se puede decir? Por mi mal comportamiento, ¿no? Yo sé que si ahorita meto mi amparo y yo sé que es tardado. Ya voy para 10 años. Y yo sé que con 10 años no voy a pagar todo lo que yo hice, ¿no? Tan solo lo del muertito, pues yo sé que son mínimo 27.
Pero el muertito no tienes una carpeta por eso.
No, eso no traigo, pero pues yo lo tengo en mente, ¿no? Sí. Que por lo mínimo de eso son unos 15, por mi buen comportamiento, porque pues...
Bueno, técnicamente no, porque eras menor de edad. Ni siquiera te hubieran podido privar de la libertad.
Bueno, pues eso sí, ¿no? Pero pues ahorita, gracias a Dios, llevo 10 años en la cárcel. Y de mis 10 años, nada más llevo un solo castigo. Y eso fue cuando llegué aquí a la cárcel esta, donde estoy nueva. Y fue por una riña.
¿Por eso te castigan?
Sí. Y es mi único solo castigo en 10 años.
¿Puedo preguntarte, llegaste a la cárcel y te tardaste 2-3 años en arrepentirte?
Sí.
¿Qué pasó en tu vida para que te arrepintieras? Pues,
nació mi primer hijo cuando yo llegué en enero y él nació el 1 de febrero.
¿Se tiene 10 años ahorita?
Sí.
¿Cómo es la relación con tu hijo?
Muy bien.
¿Es buena?
Sí.
¿Sabe dónde estás?
No.
¿Qué piensa?
Sabe que estoy en una escuela.
¿En una escuela? ¿Trabajando o estudiando? Sí. Y así. ¿Se va a dar cuenta eventualmente?
Eso sí, porque pues, ya está aprendiendo a leer y cuando viene dice que si estoy en la escuela de Santa Marta, Catecla.
Es una manera de verla también, ¿no? ¿Y qué vas a explicarle a tu hijo?
Pues ya mi esposa ya le está como que medio explicando las cosas.
¿Y cómo se lo explicas?
Pues que me porté mal en la calle y que estoy pagando un castigo. pero pues no sabe cuántos años, ¿no?
¿Te careaste con tus víctimas?
Sí.
¿Cómo es que dieron con... O sea, porque te agarraron por una, me imagino.
Sí.
¿Cómo es que terminaron hilando que era la misma banda con estas cuatro?
Porque cuando yo llego a La Paz, estábamos como boletinados.
O sea, ya lo estaban buscando.
Sí. Por el... Ahora sí que por el modo operandis.
¿Cuál era el modo operandis?
Puros policías y... Bueno, gente que tenga dinero, ¿no?
Sin importar a qué se dedicaban.
Sí.
¿Por qué policías? Perdón, pero... ¡Qué pendejos!
Pues no... Tanto de pendejos, ¿no? Porque pues tenían dinero. Y pues ya estaba...
O sea, policías corruptos, entonces.
Sí.
Porque el sueldo de un policía no es como para que te pague 20 millones de pesos.
No. Serán, ahora sí que... Algo han de haber hecho también, ¿no? Porque pues sus propios... Hasta a veces sus propios familiares los ponían, ¿no?
¿Te da paz pensar eso? En que un poco no eran...
Pues, no tanto porque... Pues yo sé que está mal, pero en este tiempo pues no lo ves, ¿no? Uh-huh. Ya hasta cuando caes a la cárcel, pues ya te empiezas a dar cuenta, ¿no? Te empiezas a arrepentir de varias cosas. Cuando empiezas a llegar, pierdes a... Lo más privilegiado, pues tu libertad, ¿no? Y luego como llegué bien chamaco, pues mi juventud, ¿no? Que ya gracias a Dios tengo dos niños, pero pues...
Sí, pero tienes 31 años y una sentencia de casi 200 años. Está muy cabrón. O sea, pues podrías sí. Pasar el resto de tu vida aquí adentro.
Yo lo tengo muy en mente, pero pues... Por algo se están dando las cosas, ¿no? De la prueba de Estambul. Ya se fueron la mitad de mis causas.
O sea, de los otros secuestradores ya se fueron. Sí. Libre. Pero, ¿por qué se fueron libres?
Pero están en otro proceso por otros... Unos robos que ellos cometieron aparte.
Aparte. Te tengo que preguntar, ¿la banda con la que jalaba sigue operando?
No. Cuando yo llegué, se juntaban... Bueno, nos juntábamos en un bar, en Iztapaluca. Y... Nos enteramos como al año, año y medio, que los habían matado ahí a todos.
¿A los secuestradores?
Sí.
¿Allá afuera?
Bueno, a los que eran mis compañeros en la calle.
¿Y a los cabrones que operaban desde adentro?
Están ahí. En los federales.
¿Se los llevaron a penales federales?
Sí.
¿Se dieron cuenta que ellos estaban operando los secuestros desde adentro de la cárcel?
Sí.
¿Cómo se dieron cuenta?
Pues porque... Rastrearon los teléfonos y por la voz.
Es como película de Hollywood, ¿no? Y lo que está cabrón es que te sepas parte de esa película. O sea, pues
porque nosotros estuvimos ahí.
¿Dormías diciendo soy secuestrador?
¿Dónde?
O sea, allá afuera. ¿Dormías tranquilo?
No. Porque pues también ahora sí que estaba esperando el karma, ¿no?
Sabías que eventualmente iba a llegar.
Y lo sigo esperando porque pues yo sé que en cualquier momento da vuelta la hoja, ¿no?
¿Crees que te vayan a matar aquí adentro?
Pues no tanto aquí adentro, ¿no? Pero pues todos mis compañeros que han salido de un penal o... De la cárcel, pues, de mi banda, pues, los han matado, ¿no?
¿Los propios policías?
Pues, no los propios policías, pero, pues, la misma banda que llega y... Ay, este güey se sentía muy vergas aquí en la calle. Por eso, ¿no? También, por eso también me quiero ir de aquí cuando salga. Primeramente, Dios, ¿no? Si salgo.
¿Y genuinamente crees que vas a dejarlo de secuestrar o...?
Pues sí, porque ya tengo, como mi familia está en Monterrey, Allá tiene, mis cuñados tienen gaseras y ya me dijeron que si la primera que salga me van a regalar una gasera para que ya me esté quieto, ¿no?
Te tengo que preguntar, ¿hiciste mucho dinero?
Sí.
¿Ahorraste?
Pues se lo dejé a mi mamá. Puso una estética, una lavandería y vende ropa de catálogo.
¿Y con eso vive tu familia?
Sí.
¿Crees que... Tengo dos preguntas para ti. La primera es, hoy vemos cada vez más que el dinero fácil es muy atractivo para los niños. 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. ¿Cómo combatimos ese pedo?
Es lo que yo también no entiendo. Porque
no le puedes ofrecer a un niño 14 años una chamba donde le van a dar un millón de pesos.
No. Es lo que yo también no entiendo porque en mi barrio el líder de una banda tiene 14 años.
¿De ahorita?
Sí. Y apenas me lo hablé con él y me dijo que ocupaba, que si ocupaba algo, que él me lo mandaba. Si ocupaba dinero, que le dijera y se lo iban a dejar a mi esposa. Y yo con tal de ya no tener problemas con ellos, yo les dije que estaba bien, que no ocupo nada. Gracias a Dios, pues, estoy bien, ¿no? Pues en lo que cabe, porque pues encerrado, pues nadie está bien, ¿no? Pero pues en lo que cabe estoy bien. Por eso no quiero ni agarrarles ni dinero ni cosas.
¿Crees poder sobrevivir si llegaras a salir sin las cantidades de dinero de las cuales estás acostumbrado?
Sí.
¿Y sin la adrenalina que implica secuestrar y matar?
Sí.
Porque ese pedo es adictivo.
Sí.
¿Qué pasó en tu vida para que... Ay, eso yo te la pregunté. Tu hijo, ¿no? Me dijiste.
Sí.
¿Solo así llegaste a tener culpa?
Pues ya empiezas a ver las cosas, ¿no?
De un lugar distinto.
Sí.
¿Cómo fue tu proceso con las víctimas? ¿Tuviste careos con ellos?
Sí, cuando llegué.
¿Y cómo fueron esos careos?
Por cámaras. Ellos estaban dándome la espalda.
¿Tú no los viste?
Ellos sí me veían, pero por una cámara. Y yo no los veía.
¿Y te reconocieron plenamente?
Sí.
Va a ser difícil que te vayas.
Pues sí, pero... Es lo que yo siempre he dicho. Yo nunca les dije a los oficiales que me agarraron que me torturaran, ¿no? Porque yo sabía lo que había hecho.
Claro. O sea, debieron haber hecho bien su trabajo para que tú hoy no tengas manera de defenderte.
Sí.
Yo escribí un libro de secuestro que se llama El infierno tan temido. Y el libro se divide en dos: historias con secuestradores, historias con sobrevivientes de secuestro. ¿Qué sientes al saber que las personas que son secuestradas viven traumas de por vida?
Eso sí lo sé, porque...
¿Pero qué sientes? Quiero saber qué sientes.
No, pues... Feo, ¿no? Porque también ya... Una vez quisieron secuestrar a mi tío. Él trabaja en la central de abastos. Y pues ya no viven igual, ¿no? Y yo dije, no, pues... Es uno de mis karmas que ahorita es... Se puede decir que estoy pagando, ¿no? Porque a él lo quisieron secuestrar. No lo secuestraron. Porque él se bajó de la camioneta y se echó a correr. Le dieron un disparo en la pierna derecha. Pues nada más fue lo único que hicieron.
¿Qué sentiste cuando te enteraste de eso?
Pues ese día sí me puse a llorar.
¿A llorar?
Sí. Pues porque pues... Yo no sabía qué hubiera hecho si lo hubieran secuestrado, ¿no?
Claro.
Porque pues es uno de mis tíos que viene a visitarme. Porque pues, yo no tengo visita de familiares directos no tengo visita. Mi mamá está en Monterrey, mis hermanas también. Los únicos que vienen familiares directos, se puede decir que son mis tíos, ¿no?
¿Y tu esposa y tu hijo?
Mi esposa y mi hijo.
¿Ellos sabían que te dedicabas a secuestrar?
Se puede decir que sí, y mi suegra no sabía. Mi esposa sí sabía. Una vez que llegué como con 2,5 millones a mi casa, y yo pensé que no me lo iban a ver, el dinero, porque lo traía en una maleta. Y al otro día, no sé cómo se le ocurrió hacer limpieza a mi esposa, y lo encontró.
¿Y qué dijo?
Pues no le mentí. Le dije lo que era. Lo que era.
¿Y qué dijo?
Pues en ese tiempo, pues, a la vez, pues sí se enojó, ¿no? Y me dijo que qué estaba haciendo, y yo le dije que era para vivir bien, ¿no? Y que ya era el último que hacía. Y ya dejamos de secuestrar, y fue cuando nos cayó el problema este.
O sea, cuando te agarraron, ¿cuánto tiempo llevabas sin secuestrar?
Como 6 meses.
O sea, ya un rato.
Sí. Ya nada más estaba trabajando en mi camioneta.
Genaro, no voy a poder dormir en la noche de saber que el líder de la banda de secuestradores allá afuera tiene 14 años. Pero irónicamente tú también tenías 14 años.
Sí.
Está duro, güey. Y eres papá de un niño de 10.
Dos hijos.
¿Y si siguen tus pasos?
No.
¿No qué?
Los metí a box y en fútbol. Y pues ya les dije a su mamá, ¿no? Que los meta todo el día a la escuela. Todo el día estén entretenidos, ¿no? En algo.
Mi última pregunta, Genaro, para ti es, ¿qué hace alguien secuestrador?
¿En dónde?
¿Qué te hace secuestrador? ¿Cómo te vuelves secuestrador? ¿Qué pasa en tu vida para que te vuelvas secuestrador?
Yo me volví secuestrador, pues, por falta de trabajo, ¿no?
¿O por amor al dinero fácil?
Pues no era tanto eso, sino también la falta de trabajo, ¿no? Estaba muy chiquito para conseguir el trabajo y la necesidad de vestirme bien, andar bien.
¿Necesidad o deseo?
¿Mande?
¿Necesidad o deseo?
No, pues necesidad, ¿no?
Necesidad de unos huaraches, cabrón.
Pero pues,
no los tenis este último modelo. Pues necesidad. Deseo.
Sí, ¿no?
Gracias por platicar conmigo hoy, con nosotros y con nosotras. Qué buena entrevista. Muchas gracias.
Gracias.